El pasado 15 de junio se cumplieron 95 años del inicio de lo que se conoce como la Reforma Universitaria, aquella revuelta estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba que generó uno de los movimientos reformistas más importantes de América Latina y que tuvo un correlato en las universidades, no solamente de nuestro país, en Buenos Aires, aquí en La Plata, sino en muchas universidades del continente. Y también, en línea con este tema que queremos tratar, hay que recordar que el pasado 19 de junio, hace unos días nomás, se cumplieron 400 años de la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de nuestro país y una de las más antiguas también del continente. Tengo entre mis manos este gran libro que ya he leído hace un tiempo y siempre es lectura casi de referencia sobre un tema como la reforma universitaria. Se llama Revolución en los claustros, la reforma universitaria de 1918. Su autor es Pablo Buchbinder y dice: los estudiantes irrumpieron en la asamblea una vez que ésta congregó a Nores como rector. Los incidentes producidos allí fueron los más graves y violentos acaecidos hasta entonces. Los policías que custodiaban el edificio fueron compelidos a abandonarlo. Sobre el mismo pupitre del rector, uno de los dirigentes proclamó una nueva huelga general. Esto es lo que cuenta Pablo Buchbinder para justamente narrar cómo comenzaba la reforma universitaria de 1918. Y tengo el gusto de saludar a Pablo Buchbinder a esta hora de la noche. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Gracias, Pablo.
No, por favor.
Pablo, vamos de atrás para adelante. Se cumplieron 400 años de la Universidad de Córdoba. También leí un libro tuyo que tengo aquí. Se llama Historia de las Universidades Nacionales.
Sí.
¿Cómo es el contexto de la fundación de la Universidad de Córdoba? ¿Qué pasaba en lo que todavía no era la República Argentina en 1613?
Bueno, me parece que una primera cuestión que hay que tener en cuenta es que, digamos, la corona española estimuló y propició la fundación de universidades a lo largo de todo su imperio colonial. Y esa es una diferencia importante que tiene, por ejemplo, con la corona portuguesa. Sí, la corona española propició y logró, digamos, fundar poco más de 30 universidades en el territorio americano. Universidades mayores, que eran universidades dependientes directamente del Estado, y universidades menores, dependientes de órdenes religiosas. La idea de estas universidades era, en aquellos lugares, digamos, donde no había universidades mayores o las universidades estaban muy lejos, fundar instituciones que permitiesen formar al personal político, incluyendo en esa concepción también al personal eclesiástico. Entonces esta fue digamos, las condiciones en las cuales se fundó por parte de la Orden de los Jesuitas en 1613 la universidad. La idea era fundar una institución que permitiese formar al clero ilustrado, digo, ilustrado en el sentido de formado, que pudiese, digamos, formar a los sacerdotes necesarios para llevar a cabo los procesos de evangelización en estas regiones del sur de América.
Y en función de esto que me venís contando, el hecho de que la Universidad de Córdoba sea justamente el foco de la reforma universitaria, ¿tiene que ver con la raigambre justamente religiosa que tiene y que tuvo históricamente hasta antes de 1918 la Universidad de Córdoba?
Bueno, esa, digamos, es la lectura más tradicional del tema, ¿no? Es decir, la idea de que Córdoba es una universidad controlada por una élite profundamente religiosa, católica, lo que en parte es cierto, pero, digamos, yo entiendo que de alguna manera es exagerado también. Hay que tener en cuenta que la Universidad de Córdoba había vivido un cierto proceso de modernización, sobre todo a partir de la década de 1880, que había en alguna medida moderado el peso de los sectores más vinculados con la Iglesia. Lo que es cierto, digamos, independientemente de eso, y teniendo en cuenta también que el peso, de todas formas, de los sectores clericales es mucho más fuerte en Córdoba que en Buenos Aires o, por supuesto, que en la Universidad Nacional de La Plata, lo que hay que tener en cuenta es que, independientemente de su raigambre religiosa, esa élite que controla la Universidad de Córdoba es una élite profundamente cerrada, profundamente exclusivista, si se puede decir así, que mantiene un monopolio del control de la universidad, un monopolio extremadamente cerrado.
Pablo, la elección de rector de Córdoba que termina, o que genera, mejor dicho, la reforma del 18, es entre Enrique Martínez Paz, el candidato apoyado por los estudiantes, y justamente el candidato Nores, apoyado por lo que era Corda Frates, este espacio. Mi pregunta es, ¿cómo esa elección se da en un marco de un gobierno nacional conducido por Hipólito Yrigoyen? ¿Y cuál fue el posicionamiento del gobierno ante este tema?
Claro, aquí lo que hay que entender es, digamos, que el episodio que dio origen, digamos, a la reforma del 18, en verdad nosotros lo podemos rastrear unos meses antes, ¿no? A finales de 1917 o incluso a partir de marzo de 1918. Uh-huh. Los estudiantes iniciaron durante esos meses una protesta, y esa protesta tuvo una recepción positiva en el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Es decir, el gobierno de Yrigoyen comprendió los reclamos de los estudiantes, en líneas generales los respaldó y inició una intervención, digamos, a través de la figura de un constitucionalista muy prestigioso que era José Nicolás Matienzo. Uh-huh. La idea de Matienzo era propiciar una reforma de los estatutos de la Universidad de Córdoba, y acá creo que hay un elemento importante a tener en cuenta, y es que en la década de 1880 se habían sancionado estatutos similares en Buenos Aires y en Córdoba. Una cuestión importante a tener en cuenta acá es que esos estatutos habían permitido el establecimiento de consejos de gobierno en las facultades, vitalicios, con miembros que vitalicios y que prácticamente no se renovaban y que además se autorreclutaban, es decir, cuando alguno de ellos renunciaba o fallecía, digamos, era ese mismo consejo el que podía reemplazar, nombrar al reemplazante, y en el que además los profesores de la universidad tenían un lugar secundario. Esos estatutos fueron reformados en 1906 en Buenos Aires y permitieron cierta democratización. Esa reforma en Buenos Aires, en lo que consistía básicamente, era dejar el gobierno de la universidad en manos de los profesores. Bueno, eso se produjo en Buenos Aires, no se produjo en Córdoba. Es decir, el estatuto de Córdoba era un estatuto, podríamos decirlo así, muy antiguo, ya para esa época, que no permitía la renovación, que no permitía la modernización de la universidad. Cuando Matienzo va con la primera intervención que decreta el gobierno de Yrigoyen, lo que hace es aplicar en Córdoba un estatuto similar al que regía en Buenos Aires, que implica dejar el gobierno de la universidad en manos de los profesores. Entonces, el resultado de ese proceso de normalización de la universidad bajo un nuevo estatuto que le otorga el gobierno a los profesores, lo que da como resultado no es una renovación, no es una modernización, sino el hecho de que el candidato de los sectores más conservadores, es decir, los que habían gobernado la universidad hasta la intervención de Matienzo, es electo como rector. Y a partir de ese momento se inicia lo que nosotros entendemos como el movimiento de la reforma, la rebelión de los estudiantes, la interrupción de la asamblea, y ahí Yrigoyen, entendiendo, digamos, que el proceso no había rendido sus frutos, manda a su ministro de Justicia e Instrucción Pública, José Salinas, que va a establecer un nuevo estatuto en el que, bueno, se establece la posibilidad de que los estudiantes participen en las elecciones a partir de las cuales se va a designar a las nuevas autoridades de la universidad. Sí. Con este mismo criterio, ¿no? La idea de que lo que garantiza la renovación y lo que garantiza la modernización de la universidad es la posibilidad de que los estudiantes participen en las elecciones a partir de las cuales se va a designar a las autoridades.
Claro. Pablo, sí. Ayer se cumplieron 95 años de la publicación del manifiesto, fue el 21 de junio, sí. Estaba leyendo tu libro.
Sí.
Contame, ¿qué ascendencia tenían los estudiantes de Odoro Roca, supuestamente el redactor de este manifiesto, y básicamente si el manifiesto puede interpretarse como el primer gran mensaje político de una universidad nacional hacia la sociedad?
En realidad, yo creo que hay dos cosas para responder. La primera, Odoro Roca es una figura, es un graduado ya prácticamente de la universidad, digamos, es una figura que nosotros podríamos ascribir a una izquierda muy vinculada a los sectores de izquierda del Partido Socialista, y es un hombre, digamos, de un gran prestigio intelectual, digamos, de un gran ascendiente sobre los estudiantes, también vinculado sobre todo, digamos, a esta capacidad intelectual, ¿no? Con respecto a la segunda cuestión, bueno, yo creo que uno puede ver probablemente otros testimonios también de mensajes hechos desde la universidad hacia la sociedad en periodos anteriores, pero probablemente ninguno haya tenido el impacto que ha tenido, no solamente en la Argentina, porque esto es una cuestión importante de la reforma universitaria. La reforma universitaria es uno de los episodios de la historia argentina que más impacto ha tenido en el mundo latinoamericano, ¿no? Es decir, no es un fenómeno que uno lo pueda ascribir solamente a la Argentina, porque ha tenido una proyección, digamos, en distintos países latinoamericanos, uh-huh. Sobre todo en Perú.
De hecho, genera el surgimiento del APRA.
Exactamente, uh-huh. Exactamente, ¿no? Es decir, ha tenido un impacto importantísimo, digamos, en la política latinoamericana. Así que, bueno, yo decía, probablemente no sea el primero, pero, digamos, sí es quizás, probablemente, seguramente, el que ha tenido mayor impacto político a nivel, digo, nacional y a nivel latinoamericano.
Pablo, la última. Hoy se habla mucho de democratización en muchos ámbitos, sí. ¿No? ¿Qué le queda de reformista a la Universidad Pública Argentina hoy?
Bueno, yo creo que hay una serie de valores que vienen con la reforma universitaria, que creo que son valores que seguramente están vigentes. Lo digo en términos muy generales. Por ejemplo, la cuestión del cogobierno, ¿no? La idea de que el gobierno de la universidad tiene que reflejar auténticamente a los sectores que actúan en el seno de la institución universitaria. Pero bueno, es decir, me parece también que estas cuestiones, digamos, a mí no me gusta proyectarlas, ¿no? Es decir, no me gusta hacer anacronismos. Si uno tendría que tener en cuenta, por ejemplo, hoy, que la Universidad de la Reforma era una universidad de 8.000 estudiantes, ¿no? Es decir, había 8.000 estudiantes universitarios en el país, aproximadamente 6.000 en Buenos Aires, alrededor de 1.200 en La Plata y cerca de 800 en Córdoba, en un país que tenía 8 millones de habitantes, ¿no? Es decir, los universitarios eran una élite, un sector extremadamente reducido de la población. Hoy, en una población de algo más de 40 millones de habitantes, nosotros tenemos cerca de 1.700.000 estudiantes universitarios, ¿no? Claro. Esto para dar cuenta que estamos hablando de realidades que son realidades extremadamente distintas. Entonces, si bien algunas consignas pueden mantenerse, digamos, en términos generales, hoy estamos hablando de contextos que son contextos muy diferentes.
Seguro. Pablo, te quiero agradecer muchísimo esta posibilidad de dialogar y recordar los 400 años de la Universidad de Córdoba y los 95 de la Reforma. Escuchábamos a Pablo Buchbinder, doctor en Historia, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente de las Universidades de Buenos Aires y General Sarmiento, también como investigador del CONICET. Así pasaba contando el surgimiento de la Universidad Nacional de Córdoba en 1613 y también los 95 años que se cumplieron de la reforma universitaria de 1918.
Derecho de autor. Periodismo con propiedad intelectual.